Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Este jueves 16 de febrero pasan 14 minutos de la una y aquí estamos para contarle la actualidad deportiva del día, que pasa por las 9 de la noche, 8 y media, aquí en esta misma sintonía, para llevarles la vuelta de la Europa League, una competición que el Sevilla domina, que le gusta, que tiene sus vitrinas pobladas y que esta noche tiene la necesidad de ganarle a un equipo experto, un equipo que sabe caminar por esta singladura, el cuadro holandés que dirige Van Nistelrooy, que es el PSV de Eindhoven, y donde con arbitraje del señor Petrescu, Radu Petrescu, pues el Sevilla de San Paoli, con un ojito puesto esta noche en este partido y otro ojito el sábado ante el Rayo Vallecano. No sé si sábado o domingo. Pues he escuchado al entrenador decir una fecha y es otra. Bueno, pues toda la actualidad del Sevilla en unos instantes y vamos a hablar del Betis con muchas cosas. Primero, preparándose para ese partido de Valladolid, recordar las frases de Joaquín, que bueno, ha sentado de distintas formas y maneras que el capitán en un momento tan delicado diga esto. Juanmi ha hablado sobre la misma. Juanmi ha dicho varias cosas interesantes que vamos a escuchar. A José también ha dicho cosas a los compañeros de ABC. Es negativo machacarnos mentalmente con la Champions. Y sobre Cordón ha dicho que hay que respetarlo, evitar que nos perjudique para preparar bien el partido ante el Valladolid. Y además hay una noticia que es buena, porque primero es aquello de a rey muerto, rey puesto, ya se da por hecho que simplemente el adiós de Cordón, y el Betis está trabajando en ese casting, búsqueda del perfil del nuevo director deportivo del Betis, no que tenga que ser como Cordón, sino del Betis, y hoy don Ramón Alarcón, el CEO, director general ejecutivo del Betis, nos va a atender para hablar de esto, y de un préstamo que el Betis se tiene ya preparado, es en un comunicado que el Betis ha ofrecido, y vamos a hablarlo con él, un acuerdo para reestructurar la deuda a largo plazo tras el acuerdo con Pricoa, ¿era escalera? Pricoa, ¿no?
Pricoa.
65 millones a 6 años. Ocaña, muy buena.
Ah, Rafa, hola escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Preparado para hablar de eso, sonidos de Juanmi, hablando de todo lo que hay, y bueno, y ver también cómo va a encajar Pellegrini, que es muy serio, estricto, y pese al cariño que le tiene, amor que le tiene y confianza que le tiene Joaquín, bueno, que no afecte esas declaraciones a Joaquín, ¿no?
Sí, y con un partido a dos días, ¿eh? Que tiene el Betis que no gana desde el 16 de octubre en el Benito Villamarín, y a todo esto con lo de Cordón, con lo de Joaquín, con este préstamo de 65 millones de euros que el Betis va a tener que devolver en seis años y que digamos que le da un respiro a las cuentas, pues el partido de Valladolid ha quedado en un segundo plano y es importantísimo, Rafa, para seguir ahí arriba. Y te digo, como noticia de última hora en titulares, que, por ejemplo, Borja Iglesias hoy no ha entrenado con el equipo.
Vale, bueno.
Es una baja, sí, muy importante. Es verdad que no está bien y es verdad que, bueno, que el Betis por eso acudió al mercado de invierno, ¿no? A por un delantero para seguir peleando en igualdad de condiciones con la gente que está ahí arriba. Así que a esta hora de la tarde, jueves, a la espera de lo que ocurra mañana en el entrenamiento, se le abren las puertas de la titularidad a José Pérez para ser de la partida ante el Valladolid.
Hablando de abrir, arriba el telón. Se abre el telón en el Ramón Sánchez Pizjuán, que le gusta a la afición sevillista escuchar esta sintonía. También le gusta mucho la de la Champions, pero bueno, la Champions habrá que pensar en otro momento, porque ahora la que priva, la que está, es esta, y además hace falta, el equipo lo sabe, que necesita su parroquia, su afición, para ayudarle. No hace falta pedírselo, porque la afición sabe lo que tiene que hacer para animar a su equipo a ganarle al PSV de Eindhoven, que esto es a doble partido. Recordemos que esto es la Europa League, 16avo choque de ida, y la semana que viene será el choque de vuelta. ¿Con qué novedades, Isaac Escalera?
Rafa, muy buenas. Pues la novedad de Telles, que ha entrado en la convocatoria, es la gran novedad. No sabemos si estará para jugar algún minuto que otro, pero es cierto que es la gran novedad. Es decir, va recuperando efectivo Jorge Sampaoli para el encuentro. No está Pape Gueye, que eso ya lo hemos comentado.
No está el gran Pape.
Sí, no está porque no ha entrado en la lista de la definitiva de la UEFA Europa League, así que
y
se
eso,
va.
Y eso se ha podido arreglar, ¿no?
¿O no? Bueno, ya la lista definitiva es la que es decir, ya cuando se mandó la lista ya no se puede cambiar.
No, pero antes de mandar la lista ya, Papa estaba aquí.
Sí, por supuesto.
Yo no entiendo de verdad.
Aquí ya comentamos que a ver quién dejaba fuera, ¿no? Si era Pape, porque Ocampos parecía complicado que lo dejara.
Es un tema debate de la parroquia sevillista, de la afición sevillista.
Sí.
Todo el mundo se pregunta que no entienden por qué un futbolista, que ahora mismo hemos visto lo que ofrece, lo que hay. Que
claro, aquí yo la conclusión que he llegado es que aquí tenían dudas de que este futbolista rindiese desde el primer momento, y claro, ha llegado, jugó en Barcelona, creo que estuvo correcto del pésimo partido del Sevilla, fue el más correcto,
y el último
con el Mallorca, que estuvo muy bien, y claro, yo creo que ni ellos mismos ni los técnicos esperaban este rendimiento de Pape Gueye tan bueno, así que se queda fuera. Veremos posiblemente otra vez en el mediocampo a Jordán Rakitic, es porque Fernando no creo que aguante 3 partidos seguidos en una semana, y el partido del domingo ante el Rayo Vallecano, ya lo dijo Jorge Sampaoli, que es muy importante, así que hará cambios en la alineación, pero donde no puede hacer cambios, Rafa, es atrás. Atrás, porque es que no tiene más. Es que no tiene,
el
no tiene más
de cola futbolista. Está fatal.
Claro, es que no tiene más futbolistas. Badegu del Nianzú. Pueden repetir, recordemos que Gudel no puede jugar en Vallecas por sanción, así que va de Gudel en Nianzú. A la derecha, imagino que Jesús Navas, después de jugar el último día, tras esa lesión, irá al banquillo, aunque yo ya no descarto absolutamente nada, porque ayer habló ante los medios de comunicación. Puede haber cambios, pero quizás no haya tantos cambios como podemos pensar, Rafa.
Bueno, dice Van Nistelrooy, el 9 aquel tan maravilloso, sobre el Sevilla. Dice, son los reyes de la Europa League, o sea que le tiene un respeto tremendo. Y De Jong ha dicho, objetivo nuestro del PSV, ganar esta competición. Después escucharemos a Van Nistelrooy.
Sí, tenemos.
Me gustaría mucho, te van a escuchar.
Van Nistelrooy.
Lo saludé un día en Trocadero, en Marbella, y es un tío fenomenal. Es un, además de buen futbolista como lo era, como entrenador no lo sé, ¿no? Pero de momento está
un pedazo
ahí.
Pedazo de delantero.
Pero delantero era delantero y medio. 1:21 es la hora de decir aquello, Rafa, ahí escrito, que es sí, créetelo. Un día te lo voy a grabar a ti, que tú lo digo, tú no te lo crees. Estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate a este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevo kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Están cerca, muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar en Gabri Motor Gallery. Y en internet, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Ocaña, como Gabri ya no ha dicho nada... El otro día fui yo a ver cómo estaba el lugar tan maravilloso donde comíamos con él, Ventapazos.
¡Qué maravilla!
Ese restaurante que hay fuera, con don Antonio al frente, y vaya imperio gastronómico que es la Ventapazos.
Y mío, la cola de toro debería ser patrimonio de la humanidad. Todo está bueno, Rafa, pero la cola de toro es patrimonio de la humanidad.
Yo voy bastante allí. Comí el otro día. Un arrocito con...
Mira lo ocultón, cómo se trabaja el teatro.
Sí.
No se lo hizo a nadie, ¿visto? ¿No?
Muy bueno, muy bueno. Allí está todo extraordinario.
¿Le gusta ir allí a los toreros, escalera?
Sí, claro. Sí. Pero a mí me gusta el de toda la vida, el de Sanlúcar.
Esta mañana, esta mañana me he enterado, el coche que le gusta escalera, que es de los toreros, es sueco. Hasta ahí puedo llegar. 1:22. ¿Hacemos una incursión, carrillaje? Vamos con ello.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad?
GESOL quiere que te enamores del autoconsumo con un 10% de descuento para tu nueva instalación fotovoltaica. Y aprovecha las subvenciones disponibles de hasta el 80%. Además, con el nuevo servicio GESOL VIP podrás disfrutarla en un tiempo récord. Infórmate ya en disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
En Tabernas El Papelón estamos de celebración. Ya llevamos 10 años contigo. 10 años juntos, hay que celebrarlo por todo lo alto. Ven a Tabernas El Papelón y descubre los nuevos platos de nuestro recetario tradicional, los clásicos surtidos especiales de chacinas y quesos, y todo ello acompañado por una exquisita cerveza Victoria. Tabernas El Papelón, 10 años a tu lado.
Familia, esfuerzo, solidaridad, fe, esperanza, caridad. Es el momento de ejercer tu derecho a elegir libremente el colegio de tus hijos, el modelo de enseñanza que quieres para ellos. Una decisión fundamental para su porvenir y futuro. Por eso, apuesta por una educación en valores cristianos. En el proceso de escolarización para el próximo curso, elige Colegios Diocesanos de Sevilla.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
Grupo Nimo ha encontrado a las personas que se mueven sobre todo por la pasión que sienten por lo que hacen. Son apasionados de la tecnología, del desarrollo, del emprendimiento, de la sostenibilidad. Apasionados de la hospitalidad. En definitiva, apasionados por dejarte un mundo mejor. Descubre las historias más apasionantes en el canal de YouTube de Nimo Gordillo Automoción. Grupo Nimo. Nos movemos con pasión.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es.
1:25, a las 8:30 en esta casa, en este dial, arranca el tiempo de juego con esta sintonía que vuelve esta tarde-noche. Bueno, la afición quiere saber si realmente la mejoría del Sevilla pasa también por ganarle al cuadro holandés y meterse ya con garantías en esta competición. Es una prueba importante la de esta noche, Escalera, para saber si esa mejoría después será aún más el algodón engaña en Valleca, pero la de esta noche es importante. Al Groninger le metió 6 goles, aunque ese era el farolillo rojo. Tiene futbolistas que ya escuchamos esta semana, algunos veteranos, pero bueno.
Sí, sí, tiene baja también del mexicano Guti, que por un virus no ha podido viajar, pero tiene a otros como Luke de Jong, que fue el principal artífice de la última Europa League del Sevilla. Tienen a Xavi Simón, que
ese es muy bueno.
Según ha dicho Van Nistelrooy, están en una gran forma, o sea que tiene argumento, ¿no?
Vendió Escalera a Gakpo, que fue una de las sensaciones del Mundial, que era uno de los jugadores franquicia, pero lo vendió, ¿verdad? Por lo menos que tuvo, no sé, que
ya
qué
no
buena
lo comentó,
noticia para ese.
Nos lo comentó Luis Millán el martes, que tenía otra visión de la eliminatoria en diciembre y ahora la tiene totalmente distinta. Y no quiere decir que el Sevilla sea favorito, ¿no? Porque creo que está muy igualada la eliminatoria, o creo que incluso favorito, más favorito el PSV por cómo están los equipos, ¿no? Pero es cierto que pierde peso el PSV sin estos jugadores, ¿no? Está claro, ¿no? Que pierde muchísimo, muchísimo peso. Si quieres, Rafa, vamos a escuchar
eso
a Van Nistelrooy.
Me apetece mucho.
Que creo que es interesante escuchar lo que dice del estado actual del Sevilla Fútbol Club.
Decir que el fase donde está el Sevilla en el momento, no se puede decir que está en el mal momento. Se puede decir en la tabla, a lo mejor no están donde deberían estar, pero yo las he visto los últimos 4 o 5 partidos y yo veo un Sevilla como antes, que veo un Sevilla con calidad en el campo, con intensidad, con mucho juego y con una mentalidad muy fuerte también, y sabemos, bueno, no sé si saben, pero yo sé, y algunos jugadores más, que es jugar una noche de Europa en el Sánchez Pizjuán, y claro, por eso es un partido complicado para nosotros, pero yo lo queremos llevar la semana que viene a casa, que también para nosotros es tenemos que llevar el partido a casa también.
¿Cómo ha descrito, creo que bastante bien, Van Nistelrooy?
Con un magnífico español.
Sí, sí, sí. Lo que es el Sevilla, lo que ha hecho en esta competición, que es el rey de la Europa League.
El momento en el que está.
Y el momento en el que está, porque sabe, claro, si esta pregunta es hace mes y medio, pues hubiese sido distinto, ¿no? Pero él sabe que en casa, cuidado, que el Sevilla 4 victorias seguidas como local en Liga en casa. Y creo que eso también hace crecer pues la ilusión en el sevillismo, hace crecer las expectativas, y también sabe Van Nistelrooy que va a ser complicado, que no es lo mismo jugar fuera del Sánchez Pizjuán que jugar en Nervión.
Sí, a Van Nistelrooy le gusta jugar el fútbol ofensivo, uh-huh. Gusta marcar goles.
Muy vertical.
Hay que tener cuidado con eso por la defensa, que él sabe también que tiene, sí, el Sevilla. Sí, sí. Por cierto, que esta mañana cuando venía para la radio, me cruzó con un montón de holandeses. Claro, el tema de que yo venía recio de frío con la... Y ellos en manga de camisa,
corta, manga corta,
con bolito, sí, sí. Camiseta.
Mañana, con el ayer sol. Me despertaron a mí a Tocininha a las 4 de la mañana, Rafael. Sí. Aquí, es que pasaban por aquí abajo dando saltos.
Confundieron a Tocinín, que parece holandés también, rubiasco con ellos. Bueno, pues el partido de esta noche tiene muchas connotaciones, Escalera o Caña. ¿Por qué? Pues ver si lo que vimos el otro día frente al Mallorca comienza a ser una realidad, si con estos dos nuevos refuerzos, aunque no va a estar en la Europa League, que es algo que yo no entiendo, lo de Gran Pape, sí. que no esté, yo eso no lo entiendo. Decía, escuché la rueda de prensa del míster, San Paolo, y no lo entiendo, decía, sí, es que hemos estado sumando, a ver, oiga, usted es un hombre de laboratorio, ha visto cada uno lo que hay.
Por orden de llegada, prácticamente.
Como que por orden de llegada, puede llegar un camión y puede llegar un...
Mira, yo creo, Andrés, Rafa, yo me afianzo en la teoría que os he dicho.
Sí, la dijiste.
Que yo creo que...
Que se ha sorprendido de ver cómo está...
Totalmente, que se ha sorprendido de ver el nivel...
Pero eso hay que tener capacidad de reacción y meterlo precisamente por esa
razón. Rafa, además, es que Víctor lo dijo ayer, dice, aquí hay dos opciones, o Sampaoli se está confundiendo, como ha explicado esto, que era por orden de llegada, o la otra opción es que el club no tenía ni idea de cómo iba a llegar Pape Gueye, ni el rendimiento que iba a dar. ¿Y qué ha firmado el club? ¿Un futbolista en el que no confía en el rendimiento?
No, vamos a ver, es que no era la primera opción, es que Adelaide...
Es otra desaplicación del Sevilla en su secretaría técnica y en el entrenador. Un futbolista que está en forma, ¿cuántas veces decimos? Es que el delantero necesita gol, es que el otro necesita estar en... Este hombre, este futbolista, un tío que debuta en el Nou Camp contra el Barcelona y ya te muestra, te da la tarjeta
que
de visita ya,
sí.
Bien, y que viene aquí y hace un partidazo y que no está para la Europa League, pues mire, usted no lo entiende.
Aunque en este caso, y yo ya sabéis que para mí Sampaoli le está cambiando la cara al Sevilla y para mí es un magnífico entrenador, es una equivocación del entrenador.
Claro,
aquí nadie le obliga al entrenador.
No, entrenador. Como la de Lopetegui con Oliver.
Por supuesto.
Vuelta.
Aquí nadie le obliga al entrenador, pues este ha llegado antes, después. Usted tiene los futbolistas delante, haga usted lo que le dé la real gana con los fichajes. Claro. Tiene para meter a tres y usted no lo ha decidido poner. No es que ha llegado antes o no. Mal. Para mí, ahí se ha equivocado el entrenador.
A mí me ha sorprendido un poco, eso sí, lo de Luke de Jong hablando del PSV, que quieren ganar la competición. Van Nistelrooy, lo centrado que está en el partido, cómo ha estudiado el Sevilla, cómo sabe lo que es la presión del Sevilla y la de veces que se refirió ayer Almansa y Escalera al partido del Rayo Vallecano, San Paoli. O sea, a mí me llamó mucho la atención, sí, ¿no? Sí. Que estuviera pensando tanto en el partido.
Caminos divergentes.
Es que, vamos a ver.
Entre Van Nistelrooy y San Paoli, la verdad, me quedo con lo que ha dicho. Y cuidado, porque este equipo lo voy a ver esta noche como un equipo jugando a la contra, un equipo rápido, un equipo ofensivo, que os la idea de hacer goles, que lo ha dicho Van Nistelrooy, lo ha dicho para el partido de vuelta en casa, que es un fortín.
Después le come la tostada a San Paoli,
Andrés,
Van Nistelrooy.
Sí, claro, es que realmente, vamos a ver, yo entiendo lo que quiere decir, pero tampoco puede obviar ni olvidar el Sevilla la situación en Liga. ¿No?
Sí.
No la puede olvidar porque sigue estando a 4 puntos del descenso, por encima del descenso, y no se puede despistar y sabe de la importancia que tiene el partido de Vallecas.
Pero yo, con todo respeto y sabiendo el Sevilla todos los problemas que ha tenido de entrenadores, de futbolistas que no han estado y demás, la plantilla actual del Sevilla, con los nuevos aires que le está insuflando el entrenador, yo creo que una plantilla como para decir que estos dos partidos lo tienen que jugar a tope los dos.
No, sí, yo creo que lo va a jugar a
con
tope.
Con garantía,
pero,
además.
Pero, por ejemplo, hay futbolistas que no los puedes poner a tope todos los partidos. El caso de Fernando. Que yo, Fernando, no sé, cualquier día, de verdad, a lo mejor van a tener que hacer algo con él, porque
vamos
está tocado.
Vamos a ir con el 11, que tenemos una cita, después terminamos la ficha técnica de la previa de este partido. Un 11.
El caso de Fernando, el caso de Navas, pero después ahondaremos en ello.
Un 11 sin equivocarte, ¿eh?
Bono en portería.
No se admiten errores.
Bono en portería, Badé, Gudel, Nianzú, a la derecha Montiel, a la izquierda Acuña.
Nianzú, ¿no?
Sí.
Sabes bien lo que has dicho, ¿no?
Nianzú, sí. Vale. Ya jugó el otro día.
Lateral derecho, Navas.
Montiel por la derecha.
Ah, Montiel.
Acuña por la izquierda. Aquí viene Jordán Rakitic.
Oh.
Ocampos, Lamela y arriba Enesiri. Para mí, ¿eh?
Ah, a Ocampos das. Mira.
Sí, bueno.
¿Y el pivote otra vez, Jordán?
Claro, es que Fernando, yo sinceramente...
El entrenador ha dicho que iba a cambiar, desde luego.
Yo creo que no está... Vamos a ver, este es el 11 que yo creo que va a poner el entrenador. Si estuviesen todos sanos, por supuesto, sanos quiero decir, que lleven dos semanas sin jugar, jugaría Fernando, jugaría Navas, pues jugarían otro tipo de futbolistas, ¿no? Yo creo que también Suso, Rakitic incluso más arriba, pero es que no puede poner a los mismos futbolistas, sobre todo jugadores como Navas, que viene de lesión, Fernando, que tiene el tobillo como lo tiene, y no puede, creo que, reventarlo. Es la opinión que tengo y creo que lo hemos visto en el terreno de juego. Y ojo que Nesiri salió otro día también...
¿El portero no lo cambia?
Lo cambió en Copa. Yo no sé si lo puede cambiar ahora también. Es otra posibilidad, Andrés, es otra posibilidad. Andrés es el que está poniendo más jugadores. Yo no he puesto, yo solo he puesto 11.
Bueno, pues todo esto a partir de las 8:30 con ese arbitraje. Los rumanos casi todos se llaman Petrescu, ¿no?
Radu Petrescu.
Radu, un Radu y un Petrescu, bueno. A las 8:30 arrancamos nuestro tiempo de juego internacional con la Europa League y hablamos del Betis que se prepara para ese choque del Valladolid con dos cosas inesperadas. Una, la de Cordón y las declaraciones de Joaquín. Pero esta mañana el Betis ha facilitado un comunicado donde viene a decir que una de las cosas que les preocupa, y yo no sé qué tanto por ciento de esta noticia tendrá la culpa que Antonio Cordón se vaya o no, el dinero. El Consejo del Betis, con su presidente al frente, don Gerardo, lo que quiere es poner las cifras, los números en orden. Y a partir de ahí, pues comenzar ya lo que tiene que ser el ascenso en todo, ¿no? Pues bien, el comunicado está centrado en ese acuerdo para reestructurar la deuda a largo plazo tras el acuerdo con Pricoa, que son de 65 millones. Yo me voy a pedir un préstamo de eso también para mí.
65 millones.
A 6 años. Y tenemos hilo directo a Ramón Alarcón, que recordemos, hoy lo entrevistamos yo como CEO ya la primera vez, creo, director ejecutivo. Señor Alarcón, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, que es la primera vez que le entrevistamos con su nuevo cargo, ¿no?
Sí, sí, creo que sí. Creo que la última vez que estuve todavía no me habían nombrado.
Muy bien, pues enhorabuena y que le dé a usted muchas cosas buenas a su equipo. Bueno, antes de nada, el préstamo. Estáis contentos, ¿no? Porque este préstamo viene a tranquilizar las arcas verde y blanca y aunque parezca... Cuéntenos, ¿cómo son las claves de este préstamo importante?
Sí, bueno, este préstamo que ya se anunció en la Junta General de Accionistas, ¿no? Principalmente, lógicamente, la gran ventaja que tiene es el tema del plazo, ¿no? Es a 6 años con amortización creciente, es decir, se paga menos los primeros años, ¿no? Esto nos va a hacer, lógicamente, el Betis ha tenido 2 años de pérdida y cuando una empresa tiene pérdida, pues lógicamente tiene que tomar serias medidas, ¿no? Dijimos que no íbamos a mal vender y una de las cosas, si no quieren mal vender, es poder tener más caja, ¿no? Sí. Porque gracias a este préstamo, las cantidades a devolver en la próxima temporada y la siguiente son menos que las que teníamos anteriormente, con lo cual nos va a permitir tener la caja suficiente para poder, bueno, ir poquito a poco recuperando las pérdidas de estos 2 años y ya, bueno, y como me han dicho, poder mantener el nivel de la plantilla y para poder competir, que es lo que nuestro gran objetivo, ¿no?
O sea, no son las palancas grandes del Barça, es una palanquita, pero muy necesaria para reflotar el equipo y para estar... Esto es fútbol. El primer argumento, el primer mandamiento de la ley de Dios en el fútbol es marcar gol y que no te marque, tener buena plantilla, ¿no?
Sí, al final, hombre, desgraciadamente no hay una relación directa, ingreso o gasto con rendimiento deportivo, pero sí hay mucha relación. Al final, para poder competir, pues lógicamente tienes que tener grandes profesionales y lógicamente los grandes profesionales pues tienen un valor de mercado, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante poder mantener el nivel de inversión en la plantilla, así lo dijo el presidente, y bueno, y para poder tener ese nivel de inversión, pues hay que tomar medidas financieras, ¿no? Entonces, creemos que el Betis, bueno, así lo ha hecho Pricoa, que lo más importante de esto, que normalmente los plazos de los préstamos eran a corto plazo, porque se hacen en base a los derechos de televisión, y el riesgo que ocurre si desciendes a segunda división, porque allí la televisión se merma mucho, entonces el primer año que vas a segunda división no hay problema, puesto que tienes un seguro de descenso, pero a partir del segundo año, lógicamente, sí tendrías problemas, ¿no? O sea, lo que más me gusta a mí de este préstamo es que ya los fondos confían en que el Betis no tiene riesgo de descenso, o tiene poco riesgo de descenso, y además que han confiado en una entidad que viene 2 años de pérdida, porque confían en nuestro plan estratégico y confían en las personas que estamos al frente de la entidad, ¿no?
¿Quién es Pricoa? ¿Quién explicó?
Explicó a un fondo americano, porque bueno, en toda la financiación de tema de hecho y televisión lo suelen hacer fondos americanos e ingleses, un fondo americano que tiene, bueno, bastante experiencia en el fútbol español, bueno, ha hecho grandes operaciones con Atlético Madrid, con Barcelona, y bueno, y un fondo americano que tiene una visión más de largo plazo, no de corto plazo, cuando confía, digamos, en lo que ellos consideran un socio para hacer el camino, porque ven que el Betis va a tener capacidad de reembolso, pues prefieren hacer préstamos a largo plazo, que ellos se garanticen una rentabilidad, y a nosotros nos facilita la evolución del mismo.
Señor Alarcón, ¿tiene alguna relación condicional, le pregunto, ¿no? Sí. Que este dinero no haya estado antes para que el señor Cordón haya podido disponer de cash para comprar, vender, etcétera, etcétera, y se haya aburrido y digo, mi camino aquí está cerrado económicamente, yo tengo ya esta edad, voy a buscar otro equipo que tenga más pasta para poder hacer cosas. ¿Puede ser esta una de las razones por el que se frena aquí el camino del señor Cordón en el Betis?
No, vamos, este préstamo por supuesto que no tiene nada que ver, porque primero ya estaba, ya anunciado, cuando se anunció la Junta de Generacionista, que se dieron las condiciones porque ya estaba en fase de firma. Antonio lo sabía, nosotros que yo con Antonio, que tenía una relación súper estrecha, él conoce los números de la entidad y sabía que este préstamo estaba formalizándose, ¿no? Yo creo que, como él ha dicho, son otros motivos, ¿vale? Que el, bueno, que le han llevado a tomar esta decisión, que bueno, hay que tomársela con naturalidad y seguir trabajando, pero no ha tenido nada que ver esta operación financiera con la decisión personal que ha tomado Antonio.
Bueno, entendemos que es una buena noticia. Le hago una más y usted me contesta si quiere o no, si puede o no. ¿Las declaraciones de Joaquín han molestado en el seno del Betis?
No, yo creo que, bueno, Joaquín todos lo conocemos y bueno, y es así de espontáneo y bueno, y yo creo que los compañeros han salido a respaldarlo y yo creo que él tendrá las conversaciones que tenga que tener dentro del vestuario, como siempre las ha tenido, y bueno, es una persona que sí le gusta exponerse en redes sociales y lo hace de una forma muy natural, y la verdad que como tiene esta capacidad de repercusión, todo lo que hace es noticia nacional, pero hoy de hecho hemos estado hablando con los jugadores y eso, y hay un ambiente magnífico, yo no he visto que haya ningún problema con Joaquín, con sus compañeros, vamos, pero ni por asomo.
Don Ramón, muy buenas tardes, gracias por atendernos en COPE Sevilla. Sé que tiene prisa, pero le
si
quería
tenemos
hacer
seis minutos tenemos, lo tengo calculado.
Por eso te digo, muy rápido, Almansa. Señor Alarcón, ahora el Betis, claro, no se puede parar. Usted es el CEO, tiene que diseñar la estrategia, evidentemente, del club. El Betis tiene que buscar otro director deportivo. ¿Está puesta más encima de la mesa la posibilidad de promocionar a alguien de la casa o de buscar esa figura fuera, una figura potente como podía ser en su momento la llegada de Antonio Cordón?
Bueno, nosotros realmente tenemos un plan estratégico diseñado con las funciones, con qué necesitamos. Hemos ya hablado mucho de lo que queremos hacer la temporada que viene. Y lógicamente, hasta este cambio de que una persona que sale del proyecto no significa que cambie el proyecto. Entonces, ahora estamos buscando, analizando, porque ya digo que la noticia también a nosotros nos saltó a final de mercado, o sea que prácticamente Andrés lo supiste casi la misma vez que nosotros, ¿no? Que lo supiste la primicia, ¿no? Y todos estamos trabajando y bueno, intensamente en analizar, bueno, cómo continuar, ¿no? Pero que insisto, creo que le damos naturalidad, porque lo importante que tiene que ser es, siempre hemos dicho, en el Betis ya un proyecto y que ese proyecto habrá unas personas que lo ejecuten y si las personas pueden salir, porque es normal en esta empresa y en cualquier otra, y cuando saque a la persona, pues seguirá al Betis y se incorporará a otra persona y seguiremos trabajando y esperemos que consiguiendo el éxito deportivo que es lo que todos queremos.
Contento con el proyecto, Ramón, muy buenas. ¿El proyecto actual y cómo va evolucionando este proyecto a lo largo de los años?
Sí, bueno, estábamos muy contentos porque desde que llegamos a crecer, luego es verdad que el tema de la pandemia nosotros nos ha afectado más sensiblemente que otros clubes, puesto que nosotros nuestro importe en ticketing, en entrada, es muy elevado. Nosotros este año vamos a estar pues, cerca de los 30 millones de euros, entonces claro, tuvimos año y medio en que tuvimos que tirar eso por la basura, ¿no? Entonces eso nos hizo mucho daño y ahora estamos recuperando la senda del beneficio, que es fundamental, porque al final, como bien ha dicho Rafa al principio de la entrevista, esto, el dinero es importantísimo. Sin dinero hay poco que hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, pues trabajando mucho, ocupado, porque tenemos, pero creo que tenemos los mimbres para poder sacar este proyecto adelante.
Bueno, la última que le hago, don Ramón, y esta es usted el CEO de Real Betis Balompié. Estoy obligado a preguntárselo y usted, como siempre, es libre de contestarme o no. A ver, al Betis se le está maltratando, de alguna forma, en el conflicto VAR-árbitro. Como muestra un botón, Luis Felipe, el último partido, el VAR no existe, y así muchos partidos. ¿Le ha sorprendido la bomba que sonó ayer el mundo del arbitraje de Enrique Negreira? ¿Y el Betis tiene algo que decir en esto? Porque imagino que la Real Federación Española de Fútbol, el Colegio de Árbitros, va a sondear a todos los equipos. Las dos cosas unidas.
El tema de los arbitrajes, yo creo que ya hemos hablado, creo que nosotros tenemos que hacer también autocrítica y, bueno, intentar ganar el terreno de juego intentar evitar cualquier tipo de acción que nos pueda perjudicar, ¿no? Porque al final hemos averiguado 10 partidos con uno menos, pues lógicamente tiene su incidencia, ¿no? Entonces, miremosnos nosotros del ombligo y la solución la tenemos que tener en la casa, ¿no? Y respecto al tema del Barcelona, prefiero no opinar, ¿no? Esperar a ver qué noticias llega, pero yo prefiero no opinar. Simplemente ayer me preguntaron si nosotros tenemos algún tipo de empresa de asesoramiento sobre esa cuestión y nosotros no lo tenemos.
O sea, ustedes no tenéis un primo de Enrique Negreira ni en la cartera 100 en vez de los millones. O sea, que el Betis en eso no participa. Don Ramón, muchas gracias por atendernos, contestarnos a todo de la actualidad del Betis. El próximo partido es lo más importante, ganar al Valladolid. En eso está ya Pellegrini y demás. Y la noticia es esa, ¿no? Que el Betis va a solventar, tirando hacia adelante con 6 años para pagar los 65 millones, que va a poner paz económica en la entidad, muy necesaria en el fútbol.
Bueno, nos enteramos nosotros,
A ver, qué carrillaje.
Se ha colado Juanmi quería.
Don Ramón, que muchísimas gracias. Un abrazo.
Venga, gracias.
Bueno, pues 1:45. Se ha metido Juanmi, que tenía ganas de...
No, por cierto, antes de empezar con Juanmi, me ha gustado la respuesta de la autocrítica con las expulsiones.
Sí, está muy bien.
Eso me ha gustado bastante, porque es cierto que muchas veces comentamos que si cuando salió Pellegrini, que si había sido la falta tal, que si la expulsión... Creo que un dirigente del club que diga que tienen que ser autocríticos y tienen que arreglar ese problema en el campo, creo que es positivo.
Sí, estoy totalmente de acuerdo.
Gracias a Mercedes Torrecilla y a Julio Jiménez Era por poner en contacto con una persona que es protagonista ahí por esa noticia, ¿no? Y otras.
Sí, Rafa, y noticias en torno a lo de Cordón, ¿no? Y el futuro del sustituto y demás. A ver, el Betis trabaja en varias posibilidades. El Betis no descarta que sea una persona de fuera del club el nuevo director deportivo. Lo que sí me dicen a mí, Rafa, es que no quieren que sea una persona con plenos poderes en la dirección deportiva y, sobre todo, que económicamente el nuevo director deportivo que venga no tenga un contrato tan alto para los dirigentes del Betis.
¿Cuánto entiendes tú que crees, porque yo no he visto el contrato, que está percibiendo el señor Cordón?
Hombre, Cordón está en 1 millón. Cordón está millón o más, y claro, para un director deportivo es un sueldo de alto ejecutivo, y el Betis lo que quiere es tener una persona que a lo mejor no tenga tantos plenos poderes, pero que no tenga que hacer un desembolso tan importante. No quiero decir que no la traiga de fuera, porque vienen ofrecimientos de todo tipo, David Cobeño, Ramón Planes, etcétera.
Me pongo malo recordando los tiempos pretéritos. El día Ocaña es muy bueno, ¿no? Pero el día que se pongan los auriculares y escuche alguno la pregunta, ese día va a ser, vamos, ese día no hay quien pueda hablar, acercarse. Bueno, en lo deportivo entonces, Ocaña de cara para el choque ante el Valladolid.
Borja, ¿no? Que es la principal ¿Cuándo? Sorpresa. O sea, Borja no ha entrenado esta mañana. Rodri venía renqueando molestias durante toda la semana, ayer también, hoy ha vuelto a no entrenar con el grupo y ahora Borja Iglesias se cae, recupera 2 PCL y Canali. La buena noticia es que recupera también a Luis Felipe, a William Carvalho y a Fekir para el partido. Y para mí, bueno, pues a José será titular si Borja no está.
Ha dicho a los compañeros de ABC que es negativo machacarnos mentalmente con los Champions. Y sobre Cordón ha pedido respeto para evitar que no le perjudique al Betis el preparar ese partido ante el Valladolid. Me parece muy sensato.
Mira,
y,
pues en torno a eso ha hablado Juanmi.
Eso es que Juanmi estuvo muy bien en el último partido. después de la lesión, va poco a poco, y Juanmi es un futbolista muy importante para el Betis. ¿Qué ha dicho?
Mira, Juanmi, que normalmente dice, no dice demasiadas cosas, ha estado muy bien. En una entrevista que le han hecho los compañeros de 101 Televisión,
¿101
hablaba
ya?
101, ya hay 101, imagínate las 100 anteriores, ¿cómo son? Pues Rafa habla de Cordón, de cómo se enteraron de la salida y, sobre todo, no te lo pierdas, no os lo perdáis, de cómo le ha afectado a esto a Manuel Pellegrini.
Bueno, nos enteramos nosotros, creo que es el mío en la misma mañana a primera hora, pero sí que verá que bueno, yo creo que él lo ha dicho, ¿no? Él habla bastante claro, ¿no? Yo creo que como él dice, pues se acaba un ciclo, ¿no? Así que bueno, yo creo que el máximo respeto, ¿no? La máxima admiración, ¿no? Y por el trabajo que ha hecho Antonio durante estos años, ¿no? Y desearle lo mejor. Sí, bueno, yo creo que él siempre ha estado cerca del jugador, ¿no? Yo creo que desde que llegó, ¿no? Yo creo que el trato ha sido muy cercano y como él ha dicho, ¿no? Yo creo que al final, pues yo creo que él ha hecho, se ha sentido que ha hecho su trabajo, ¿no? Yo creo que ha hecho un grandísimo trabajo en el club, ¿no? Con jugadores y todo el ámbito de ese, así que bueno, como te digo, ¿no? Es de agradecer, ¿no? Todo el trabajo que ha hecho y ojalá que le vaya todo muy bien.
Ayer, cuando saltaba la noticia de Antonio Cordón, decía todo el mundo: cuidado, que Antonio Cordón, Pellegrini viene junto. Le entraba a la gente el miedo de que se fuera también, que se quisiera el Pellegrini. Tú conoces muy bien al míster. Tranquilidad para los éticos, ¿no? Que no has dicho nada.
Nada, bastante tranquilo. Yo creo que el míster está muy tranquilo, ¿no? Está muy a gusto, está muy implicado en este proyecto, ¿no? Que yo creo que es un proyecto bonito y ambicioso, como te he dicho antes, ¿no? Que ojalá podamos culminar este año de la mejor forma posible.
Yo estoy loco por la rueda de prensa mañana de Pellegrini, Rafa. Quiero ver cómo actúa Pellegrini, si dice, bueno, pues si tira más por lo personal, si hace de hombre de club y cómo le ha sentado la salida de un amigo, un apoyo, un enlace total con la directiva como es Antonio Cordón. Y mañana vamos a estar allí, claro que sí.
Bueno,
¿y lo de Joaquín?
Sí, eso te iba a decir. Recordemos, por si alguien no se ha enterado todavía, el mismo día que suena la bomba que suelta Ocaña, la V2, sobre la marcha de Antonio Cordón, pues resulta que ese día hay unas declaraciones suyas, un texto en Instagram, en su cuenta de Instagram, de Joaquín, dice: soy de los que confían, demuestra y espera, pero también sé callar, irme y no perder el tiempo. Esto crea, pues bueno, preguntamos a Rapel, a Conchapino, a todos, mire usted, ¿esto por dónde puede ir? Y finalmente, bueno, pues un tema particular de él, un enfado.
No, pero con el entrenador y con no jugar.
Sí,
o sea,
claro,
que mucha gente decía, a ver si es algo personal y le estamos... No, esto tiene que ver con un malestar por no jugar y, evidentemente, si te enfadas por no jugar, el que tiene la culpa es el entrenador, ¿no? Y ha salido muy bien Ramón Alarcón de la pregunta, le ha quitado hierro al asunto y mira cómo se lo han tomado en el vestuario del Betis también. Habla Juanmi.
Bueno, me he enterado esta mañana, que justo lo he escuchado de fondo, pero no lo he puesto con ninguna intención. Yo creo que al final, Joaquín, yo creo que es una pieza fundamental para nosotros, ¿no? Aunque quizá no esté contando con los minutos que él querría o querría un poco jugar un poco más, pero él sabe que es una pieza fundamental para nosotros y para este club. Yo que esté aquí el tiempo que él quiera. Al final yo creo que es una decisión muy, muy personal, ¿no? Yo creo que él se tiene que sentir a gusto. Al final yo creo que con la trayectoria que tiene y los años de carrera, yo creo que se ha ganado el derecho, ¿no? A decidir, ¿no? A si quiere seguir un año más, dos, tres, así que ojalá lo tengamos el máximo tiempo posible, porque es un orgullo.
Bueno, pues Joaquín ayer estaba muy cabreado, Rafa.
Bueno, esperemos mucho que se le quite el cabreo, porque tiene edad, tiene sabiduría, tiene de todo, Joaquín tiene de todo, y entenderá que se tiene que tranquilizar y espera que el míster diga, pues juega o no juego, porque este es el mundo del fútbol. Se te ha ido la oportunidad, Ocaña, que yo sé que tú lo querías. Yo solo he pedido de pedir el préstamo de 65 millones a don Ramón.
¿Para los trasteros?
Hace 6 años, para los trasteros. Pues eso, ahí me ha ligado, venga.
Pero Rafa, que no hace falta un préstamo, que por mucho menos de lo que te imaginas, tienes una plaza de aparcamiento junto al gol norte del Estadio Benito Villamarín en citytrasteros.com y además con preinstalación de cargador eléctrico. ¿Y no quieres una plaza para el coche? No te preocupes, tenemos plazas para la moto y también trasteros para meter todo lo que quiera. La mujer serpiente puede meter ahí dentro, Rafael. En citytrastero.com.
La serpiente la tengo yo. 8 minutos para las 2. Rafael Carrillo y Albornoz.
Cariño, ya te lo puedo decir oficialmente. Vamos a ser padres.
Mamá, no te lo vas a creer. He aprobado. Ya soy licenciado. En Diésel Gallardo llevamos 90 años ayudándote a vivir estos momentos, porque tú sigues siendo el motor que nos mueve. Te esperamos en Avenida de la Boaira y en Polígono Carretera Amarilla.
En Advansur brindamos servicios privados y personalizados de traumatología y cirugía. Gracias a nuestra metodología y los resultados obtenidos, cientos de personas han mejorado sus condiciones de vida confiando en Advansur. En Advansur encontrarás al especialista en traumatología que necesitas para que vuelvas a encontrarte en las mejores condiciones de salud. Advansur.es. Traumatología avanzada en manos de profesionales.
Celebra tus eventos de empresa a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir con Cruceros Torre del Oro. Consigue un 10% de descuento en tu reserva del 9 de enero al 26 de febrero. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
O sea, algunos ya están pensando en el PSV Eindhoven.
El heptacampeón de Europa regresa.
El heptacampeón de Europa. Heptacampeón de Europa.
Y el tiempo de juego de COPE más Sevilla te lo cuenta.
Este es el tiempo de juego internacional.
Este jueves a partir de las 8:30, partidazo de la Europa League desde el Ramón Sánchez Pizjuán. Sevilla, PSV Eindhoven.
La Europa League a escena
con la narración de Isaac Escalera.
Gana el Sevilla con el tanto en el City.
Con el patrocinio de Ferreterías El Bombín Grupo Aberzafi, Cruceros Torre del Oro, Aceitunas La Sabrosita, Concesur y Fervial, Marpe Dental, Autoclima Sport, GESOL y Tabernas El Papelón.
Tiempo de Europa, tiempo de juego en COPE más Sevilla, con la dirección de Rafael Almansa.
Los jueves son de la Europa League.
Escúchalo también en internet y en tu móvil.
Señores, que esto va a empezar, que alegría más grande.
5 minutos para las 2 de la tarde. Ahora Ocaña nos va a hablar de árbitros. Y hablando de árbitros, yo creo que es esto. A mí me gustaría tener un trabajo que me pagaran 45.000 euros al mes por facilitar, no sé, que el campo es verde, que llueve de vez en cuando, que los caracoles están muy buenos en sus fechas.
Vaya escándalo.
Y demás. Hablo del señor Negreira, el árbitro que armó el taco, don José María Enríquez Negreira. Vicepresidente del Colegio de Árbitros. Yo no sé qué pensarán los árbitros ahora. Claro, todo aquel que pensaba que el árbitro era cristalino, incapaz de hacer cosas de estas. Hubo una época donde los directivos esperaban al árbitro cuando llegaba a la ciudad, se lo llevaba de restaurante, se lo llevaba de tabla flamenco, se lo llevaba de todo y se llevaba su regalo. Eso es una historia real. La contaba muchas veces el sabio Hortaleza. Pero esto, Caña, el escándalo del Barça, la pasta que le está dando a este señor y que esté Hacienda ahora, la Fiscalía...
No, ahora dicen que ha prescrito. Que ha prescrito.
Sí, ya,
que
es tremendo. Se han llevado el dinero, ha prescrito ya, no pasa nada.
Y te voy a decir una cosa, Rafa. Qué curioso, que empezó en el 93 y acabó la relación económica entre el Barcelona y este señor el mismo año que dejó de ser vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Estamos hablando de un escándalo a unos niveles, que solo la poca vergüenza de la gente que manda en el fútbol español puede soportar. Si no se toman medidas aquí, pues estaremos en el chiringuito de los grandes y fuera, de los poderosos. Es una vergüenza.
No, vamos a ver, aquí se tienen que tomar medidas, ¿no? Aquí se tienen que tomar medidas como ha pasado en la Serie A en Italia, con la Juventus de Turín, en otro tipo de aspectos, porque no tiene nada que ver. Pero cuando usted ha cometido un error con mayúscula, usted lo tiene que pagar. Y usted porque usted está en la primera división, igual que está el Sevilla, igual que está el Betis. Y si estos equipos lo pagan, lo cometen el error, lo tienen que pagar. Y usted lo tiene que pagar es si que al final se demuestra.
En este santo país llamado España, que una vez fue muy libre, muy libre, muy libre, ahora no tan libre, y donde tenemos tanta gente maravillosa, también gente que no son tan maravillosa, y mangazos a verlos haylo a diario, en todos los mundos, de la política, del cine, del mundo del fútbol, y aquí sabes lo que pasa, que el que se lleva el leñazo no lo devuelve, vamos, Esto es por los siglos de los siglos, amén. Ha prescrito y busca tú los 45.000 euros mensuales.
Dice Laporta que están intentando desestabilizar al Barcelona.
Sí, madre, el comunicado del Barcelona es para verlo también.
Qué pena. En fin, entre comisiones, entre una cosa, entre la otra, entre mangazos, qué barbaridad.
Hablando de árbitros, Rafa, Mateu Laoz. Va a pitar el Betis Valladolid con Medie Jiménez en el VAR.
El hombre que susurra a los futbolistas.
Y Gil Manzano, el Rayo Sevilla, con Jaime Latre en el VAR. Así que, Andrés, me gusta siempre escuchar la opinión. ¿Qué te parece, Mateu?
Mateu Laoz, que ha formado un par de líos, ¿no? Entre el VAR y la expulsión aquella de Canales.
No digas eso. Nunca he estado impresionado.
Pues mira, todavía le recuerdan la expulsión de Canales en Cádiz.
Sí. Los árbitros son incapaces de nada, hombre. Y el colectivo al completo es una secta. No con X, sino con C. Sectas donde tienen derecho de pernada para lo que quieran.
Claro. Gil Manzano,
bueno,
no me saludo, voy a meter con X.
Saludo,
Ocaña,
saludo para todas las personas que van conduciendo, escuchando el COPE Más
Sevilla.
Muchas,
son muchas.
Una muy especial, en especial a ella, que está ya llegando a casa, que ya era hora. Y el resto, pues mire usted, tranquilo con la carretera.
Tranquilidad.
Y crean que estamos siempre aquí para acompañarle. A las 8:30 les prometemos llevarles el tiempo de juego entre el Sevilla y el PSV Eindhoven, el equipo de las bombillas. Philly. Adiós, Carrillaje de Albornoz. Adiós, Ocañín.
Un
besito
abrazo
para Tocinín. Nos vamos, Escalera.
Adiós.
Hay 25, promete volver.
Prometo.
Pues nos vamos. Les dejamos con los servicios informativos de la cadena COPE. Cuántas cosas está pasando en España y en el mundo. Gracias, buenas tardes. Adiós.
Deportes. COPE Sevilla. Deportes. Estar informado.